José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín con su reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues, no sé, creo que estamos en una semana blanca, ¿no?
¿Por qué lo dices? ¿Por la granizada que cae en buena parte de Madrid o por qué lo dices?
Bueno, sí, eso también. Y mira, ahora estoy viendo aquí desde la ventana de mi casa a las montañas y algunas están blancas todavía. Pero bueno, es por el Madrid, evidentemente, campeón de Liga, y además tiene esta semana un partido importante en la Copa Europa para meterse en la final. Y como es una semana blanca, pues hay que buscar algo blanco. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Algo que sea. Sí, algo que sea. No, o sea, puede ser de otro color, puede ser, pero fundamentalmente es blanco.
O sea, buscamos un objeto que es blanco, ¿me quieres decir?
Sí,
¿me estás diciendo?
Claro, exactamente, algo que es blanco, sí, sí, un objeto o algo, no sé. Igual
buscamos
no
un objeto, a lo mejor no es un objeto, es que tenemos que ponerlo en Twitter, tú verás la palabra
sí,
que utilizas.
Pues
algo blanco, buscamos algo blanco. Algo blanco, venga, vale. ¿Y la pista?
Y la pista es que si tienes una pequeña conciencia ecológica, tienes que usarlo con moderación.
Si tienes conciencia ecológica, tienes que usarlo con moderación. Vale, bueno, pues buscando esta semana algo blanco en una semana en la que el Madrid se juega el pase a la final y viene de ganar la Liga, por eso buscamos algo blanco. Muy bien, Pedro, ahí te dejo con tus cosas y tu cabeza.
Venga,
un abrazo,
adiós, hasta luego.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el título de Liga del Madrid.
15 puntos son 5 partidos, es una
diferencia. Claro, una paliza.
Brutal, ¿eh?
Es una paliza. Una es ganar de paliza la Liga.
Sí,
Así,
es insultante, te lo digo de corazón. Es que yo creo que el Madrid ha hecho una temporada, una Liga espectacular. El Madrid ha perdido 3 partidos de Liga. Ha sacado, ayúdame Pedro, casi más puntos fuera que en el Bernabéu.
Uno más en casa que fuera de momento.
Bueno, uno más en casa de momento.
Digo, uno más fuera que en casa, digo.
Por eso te digo, lleva más puntos fuera que en casa.
Domingo 4.
Lleva, puede ser el equipo menos goleado y puede ser el equipo más goleador. Joder, va a ser el pichichi. Es que vamos, es que no ha perdido ningún registro.
Ha tenido que jugar bien. Al mejor portero, al mejor futbolista del campeonato, a un centrocampista como Modric que parece que no pasen los años por él, individual y colectivamente, no ha habido color.
Y Vinicius. Esto es como cuando la clasificación dice ha ganado 5-0 al rival, ¿no? Pues bueno, es lo que ha tenido que pasar para ganar 5-0 en un partido. Pues que uno lo hace todo muy bien y los demás lo hacen todo bastante mal.
Gracias, ¿no? Santi. Gracias.
Podía haber mejorado, evidentemente, las prestaciones del Barcelona, del Atlético, incluso del Sevilla, y no habría esta distancia.
Sí, pero
podía
es verdad,
el Madrid
Santi,
haber ganado esta Liga con incluso con peores números, por supuesto. Pero el resultado final es un 5-0. Un equipo lo hace muy bien, todo perfectamente bien, y los otros lo hacen francamente mal.
Pero es verdad que los demás podían haber hecho más puntos si hubieran sido capaces, que no han sido por fútbol ni por merecimientos. Y el Madrid sí ha sido capaz de hacer sus puntos.
A mí me parece que el Madrid ha jugado muy bien muchos partidos. Te diría que a lo mejor 15 de los 38, pero no de contras ni nada de eso. Ayer te veía, Manolo, que para ti es Ancelotti el triunfador. Es difícil hacer un podium. Para mí es la Liga de Benzema. O sea, la barbaridad que ha hecho Benzema es probablemente el mejor jugador de Europa ahora mismo, por lo tanto, del mundo. Segundo yo coloco a Ancelotti.
La conversación sobre el título de Liga del Real Madrid, la Liga número 35. Y ahora en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos, Asenjo?
Consecuencias de ese título de Liga del Real Madrid, la pregunta de hoy es si hay que hacer pasillo al campeón de Liga. Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 68% dice que sí que hay que hacer pasillo, el 32% dice que no.
En este primer partido ya han escuchado a Antonio Ruiz que es muy poco probable que haya pasillo del Atlético de Madrid al Madrid. Lo hablamos en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquiler que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30. Las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A Eduardo Lozano le da miedo volver a su casa. Es adulto, tiene 60 años, pero da igual. A Eduardo le aterra volver a pisar su casa. Cuando en los próximos días lo haga, habrá pasado más de 2 años fuera de ella. 2 años en los que ha permanecido entre 4 paredes. Las paredes de la 639, de la 656, de la 670, de la 500 también. De todas y cada una de las habitaciones del hospital donde aún a día de hoy permanece ingresado desde que se contagió de COVID al inicio de la pandemia. Y tanto que al comienzo. Fue el 22 de marzo de 2020 cuando este taxista de Hospitalet de Llobregat ingresó en la UCI por culpa de este coronavirus que obligó a confinar a toda la población.
Yo pesaba unos 86, 87, creo recordar, y cuando me vi yo, bueno, es que me notaban los huesos totalmente. Si le dije, claro, no me podía mover yo de la cama, y le dije a una chica, una auxiliar ahí de la UCI, le digo, oye, ¿no tendrás un espejo? Porque yo qué sé, veía que entraban y me miraban así un poco diferente, ¿no? Y entonces dice, no, más vale que no te enseñe un espejo porque te vas a asustar.
Hoy, más de 2 años después, a Eduardo todavía no le han dado el alta, pero sigue peleando. Estuvo 3 meses en cuidados intensivos, 2 de ellos entubado y en coma. Durante ese tiempo sufrió 2 paros cardíacos, uno de ellos se prolongó hasta 20 minutos. Perdió  kilos, sufrió una traqueotomía. Sus rodillas se llenaron de úlceras por estar tanto tiempo tumbado boca abajo, en coma, y en su cara aún se pueden apreciar las cicatrices que le dejó la mascarilla del oxígeno.
Me han dado a entender que yo me he tardado tantísimo en recuperarme porque estuve muchísimo tiempo en la UCI. Que a lo mejor las personas que en la UCI están pocos días o no, o tienen, pillan COVID pero no llegan a pasar por la UCI, o y menos no tienen coma ni nada de esto, pues se recuperan mucho antes.
Al final, el ingreso de Eduardo Lozano se habrá prolongado durante más de 24 meses, incluyendo 2 fines de año, 2 cumpleaños y hasta 7 confinamientos en su habitación por culpa de los brotes de COVID en el centro. Poco a poco ha ido mejorando, ha ido ganando fuerza, porque lo peor ha sido la tremenda pérdida de masa muscular.
Hombre, teniendo en cuenta que lo pasa bastante mal, bien. No como antes, no estoy como antes, ni creo que estaré, pero en comparación sí bien. Pensando que me tiran muchos meses encamao, después del coma, quiero decir. Estuve muchísimos meses encamao y que no me podía casi mover ni girarme en la cama, me tenían que girar. Tenía que pedir ayuda para que me girara y ponerme una cuña almohada porque no tenía fuerzas ni para girarme yo en la cama.
Lo más importante para Eduardo es que ya ha dejado de ser una persona dependiente para todo. Camina de nuevo. Cada mañana, durante todo este tiempo, se ha sometido a duras jornadas de rehabilitación que hace semanas están dando ya, por fin, sus frutos.
Por aquí, por arriba, por la planta del hospital, voy con una muleta, solo una muleta. Pero si bajo al parque, a la calle, voy con un andador porque me siento más seguro. Porque no me atrevo a ir sin nada, porque, bueno, me dijeron que si me viene alguien a buscar, pues que lo intente, ¿no? Pero como normalmente bajo solo, pues me veo más seguro con el andador, más que nada es por eso.
Eduardo no tiene pareja ni hijos y han sido sus amigos los que han estado a su lado estos 2 largos años. Ahora que su vía crucis parece que llega al final y afronta sus últimos días en el hospital, lejos de sentir alegría plena, confiesa que tiene miedo, fíjate, de volver a casa.
Bueno, sí y no. Como me dijo un día una doctora aquí, me dijo, dice, tú lo que te estás creando, dices, no solo tú, muchas personas les pasa, ¿no? Que cuando llevan mucho tiempo en un hospital, se crea, entre comillas, la enfermedad hospitalitis, me dijo ella, ¿no? Y yo dije, ¿y eso qué quiere decir? Dice, no, que tú ahora estás en una zona de confort, porque aquí lo tienes todo, tienes, te ayudan, o sea, la alimentación, tú no te tienes que preocupar de nada. Te lo hacen todo y, claro, te acostumbras a esta zona de confort y después coges miedo al salir de lo que me pasa a mí.
Eduardo no podrá volver a trabajar en su taxi. Quizás tampoco recuperar su gran afición, viajar, pero nos asegura que a partir de ahora tiene un gran plan. Su plan es vivir. sabemos si es tu caso, que no es el caso de alguno de vosotros que nos estáis escuchando a esta hora de la tarde en Mediodía Cope, a las 3:35. Pero si no es tu caso, pues seguro que conoces a alguien que se ha comprado una casa o un piso recientemente. Te digo esto porque la firma de hipotecas en nuestro país ha subido casi un 15% el pasado mes de febrero. En total ya llevamos 12 meses seguidos al alza. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo en ese mes, en febrero, se vendieron más de 36.500 viviendas. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Tú conoces a alguien que se haya comprado una casa?
Pues sí, sí lo conozco.
¿Ah, sí?
Fíjate, han
cambiado. ¿Y le ha costado mucho? Encontrar la casa, la cantidad que igual ni lo sabes, pero...
Porque lo de comprarse una casa no es cosa de coger rápidamente y decir, ¡ah, venga, esta! No, han tenido que esperar, digamos, la oportunidad, ¿no? Que es una cosa muy importante en tu vida, eso de meterte en una casa, cuidado, eso es para mucho tiempo.
Sí, hay que dar muchas vueltas al coco y hay que hacer, desde luego, muchos números.
Bueno, pues mira, una hipoteca media, por ejemplo, en España es de 142.000 euros, esa es una media, ¿eh? Un 7,6% más que en febrero de 2021. Y fíjate, las comunidades en las que más hipotecas se han firmado en ese mes de febrero son Andalucía, Madrid y Cataluña, con más de 6.000 hipotecas de media en cada una. ¿Y dónde menos? Pues en Cantabria, Navarra y La Rioja. Así que ahí tienes el dato.
Bueno, pues precisamente en una de las comunidades donde más pisos se ha vendido en ese mes de febrero es en Madrid. Y Javier Ramírez es asesor inmobiliario en un local, en una inmobiliaria de esta comunidad autónoma. Y destaca el movimiento, nos ha contado que hay en una franja especialmente.
Es un perfil medio joven, entre 30 y 40 años aproximadamente. Gente que está comprando su primera vivienda, está aprovechando el momento ahora.
Y no solamente eso, Javier asegura que la compra de viviendas en la inmobiliaria que trabaja es lo más demandado.
Sobre todo a raíz de la pandemia, lo que se está buscando mucho, por lo menos donde yo trabajo, que es en Madrid, está buscando mucho casas con terraza o casas con ventanales, espacios abiertos, balcones, terrazas y todo este tipo de inmuebles.
En los últimos años hemos visto un incremento bastante importante del alquiler, especialmente porque a la gente joven pues le cuesta más comprarse una casa. Es complicado, ¿no? Tienes que tener una estabilidad económica, tienes que tener pues eso, un puesto de trabajo ya, si es fijo, mejor, o por lo menos que sepas que te da ciertas garantías y seguridad. Así que pues muchos jóvenes, hasta que no consiguen tener esa estabilidad, lo que hacen es marcharse de alquiler.
Ahora bien, siempre está esa idea en España que siempre hemos tenido, de que es mejor comprar que alquilar. Y ayuda bastante a eso el hecho de que los tipos de interés en estos últimos años hayan estado bastante contenidos, bastante bajos.
Hablando con un conocido, un cliente, hace 2 meses cerró una hipoteca de tipo fijo con su hija y sin demasiadas dificultades al 1,20. Y ahora otro amigo y también cliente está negociando una subrogación de su hipoteca y la mejor oferta que está encontrando de tipo fijo es al 1,80. Estamos viendo una subida de un 0,6% en poco tiempo.
Es Jorge del Canto, experto inmobiliario y responsable de formación de Medisa Patrimonios. Además, Jorge nos habla sobre la revalorización que están experimentando los inmuebles en la actualidad. Ese acceso al crédito más barato pues sigue generando movimiento en el mercado. Además, el confinamiento que hemos tenido debido al COVID pues ha dado también un nuevo impulso a muchas familias que han optado por cambiar de casa, vender la suya, ¿sabes en busca de qué, Ángel?
A ver, dime.
De una terraza.
De una terraza.
Sí, porque
la
nos...
codiciadísima terraza, ¿eh?
Claro, tú, yo no sé si tú tienes terraza.
No, que va, yo no tengo esa suerte y ahora que lo dices...
Y a que la echaste de menos.
Hombre, se ha fastidiado.
Pues yo tres cuartos de lo mismo, yo tampoco tengo ni un mísero balcón al que asomarme.
Madre
y
mía.
Te aseguro que me faltaba el aire durante el confinamiento y lo que deseé, tener una terraza por muy pequeñita que fuera. Pues mucha gente también ha tenido el mismo problema que nosotros, que no tenía terraza, tiene posibilidades para cambiar de vivienda y ha dicho, venga, me cambio, vendo la mía,
me lanzo
y me voy a una con terraza.
Mira, hemos hablado con David Morales. Hace 5 años compró una casa en Madrid y este año la ha vendido por mucho más dinero que lo que le costó. Se quiso cambiar de casa, precisamente lo que hablamos, a raíz de la pandemia.
Compré hace 5 años y sí que es verdad que este año la he vendido más cara que la compré. Es exactamente lo que buscábamos, ¿no? Una zona, nosotros vivíamos en un piso pequeño, sin zonas comunes, sin terraza. Y con todo esto de la pandemia descubrimos que era importante tener zonas un poco comunes, de terrazas, si podía ser incluso piscina, y lo que hicimos es movernos un poco más al exterior.
Bueno, al principio a David y a su pareja les costó bastante encontrar una nueva casa porque las viviendas en Madrid en este momento están volando.
Se la quitaban en el momento. Nosotros estuvimos haciendo una búsqueda bastante exhaustiva y es verdad que en el mismo día nosotros íbamos a verla, al día siguiente llamabas y ya te decían que ya la habían... Ya habían hecho la reserva a otros compradores y la verdad que en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos que hacer la reserva en el mismo día que vimos la casa.
Bueno, es que esto es así. Si te gusta algo, vamos, deja la reserva pronto porque si no, esa casa va a gustar a otros muchos potenciales compradores y al final te la van a quitar.
Sí, pero luego es lo que hablábamos, que no es una decisión que puedas tomar a la ligera, ¿ya? ¿No? Y surgen muchísimas dudas y sí, esa sensación siempre la vas a tener.
La verdad que es,
si no,
probablemente,
ahora me la quitan,
es
si no...
probablemente una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida.
Es ahí buscar el colegio de los niños y demás.
Que también lo es,
claro,
que
claro,
también
claro.
lo es.
Bueno, no es comparable, no es comparable porque hay colegios que pueden costar mucho, pero no lo que llega a costar una hipoteca. Pero desde luego es una decisión muy muy importante. David es un comprador, pero María Yeste es una vendedora y acaba de vender su piso en Albacete. Tuvo que recurrir a una inmobiliaria porque ella sola no podía.
6-7 meses y yo sola fue una muerte. Entonces luego descansé y luego la puse con la inmobiliaria. Atender las llamadas, la visitaba muchísima gente. Sigues con tu vida de trabajo, entonces me dedicaba a trabajar y enseñar el piso. Si un día, otro, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses, dije, no puedo más.
Claro. Bueno, pues le costó un poquito a María vender esa vivienda en Albacete. Primero, como escuchábamos, pues se puso ella sola a enseñar el piso, pero al final esto
que
es
no
un
le
lío.
Daba la vida.
Que no le daba la vida. Es que al final, aparte de tu trabajo, le tienes que dedicar muchas horas a los compradores que te llaman, a los que les tienes que dedicar tiempo y a los que les tienes que enseñar, además, la vivienda. Bueno, más de un año le costó a María vender su vivienda de Albacete. Primero, como decimos, lo intentó ella sola, pero al final pues lo puso en manos de una inmobiliaria. Pues estos son los casos de un comprador y de una vendedora. Y otro dato que debemos tener en cuenta, hoy 2 de mayo es el cierre del Euribor en abril, lo ha hecho en positivo, algo que no ocurría desde 2016 y ha provocado el mayor encarecimiento de las hipotecas en más de una década.
Sí, Pilar, hacía tiempo que no escuchábamos hablar de él, del Euribor.
Estábamos tan tranquilos, ¿verdad?
Sí, pues ya ves, fíjate, lo de la prima de riesgo, ¿te acuerdas de eso?
Sí, lo mismo.
Aquello nos llevó también unos cuantos meses hablando de lo mismo, la prima
pues déjate,
de riesgo.
Pues déjate que volveremos a hablar de la prima de riesgo y del Euribor, ya ves que seguimos hablando.
Bueno, ha sido buena señal no escuchar nada del Euribor en estos años. El Euribor a 12 meses, que es el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas, que son de tipo variable. Pues bien, ese indicador ha registrado este abril una tasa media en positivo, como decías, algo que no pasaba desde 2016. Pero esto, al final, ¿qué puede significar en las hipotecas de la gente, en cualquiera de las nuestras? Sí, eso sí, tenemos ese interés a tipo variable. ¿Cómo nos puede afectar todo esto?
Pues esto ya sabes lo que significa, que va a tocar pagar un poquito más.
Claro.
Y ponemos un par de ejemplos. Si tienes una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, el préstamo se va a encarecer unos 32 euros cada mes o unos 384 euros anuales con respecto a hace un año.
Bueno, por ejemplo, si tu préstamo hipotecario ya es más alto, 300.000 euros a 30 años, la cuota a pagar cada mes sería de 962 euros frente a los 898 que se pagaban en abril de 2021. Ahí es donde se empieza a notar ya poco a poco el encarecimiento del Euribor.
Pues el mercado inmobiliario, que se frenó como todo durante la pandemia, durante los peores meses de la pandemia, ya ves que se vuelve a reactivar y que la firma de hipotecas subieron casi un 15% en el pasado mes de febrero. Bueno, que no estamos a 20 de abril, pero nos apetecía escuchar a los Celtas. Cortos somos así, en mediodía. Y aquí está sonando, pues eso, la canción de los de Valladolid, uno de los temazos. Yo creo que a muchos nos ha hecho bailar. Estamos a 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, que celebra su día, y festivo también en 6 comunidades autónomas que han trasladado a hoy el Día del Trabajador. Un puente de 3 días que muchos han aprovechado para visitar el municipio madrileño del Álamo, donde se ha celebrado una de las ferias medievales más grandes de España. Pues así ha sonado durante estos días la 25ª edición de esta feria. Este año han participado 200 artesanos, ha habido torneos de justas y se ha celebrado hasta bodas medievales también. Hasta hoy, que termina la feria, han asistido más de 100.000 personas que han disfrutado de todos los espectáculos y también de los puestos de gastronomía y artesanía. Para que todo salga bien, pues hay una organización que lo prepara todo al milímetro. Organización que cuenta con especialistas que intervienen en los torneos o con malabaristas que participan en las batucadas. Bueno, esta del Álamo en Madrid está dedicada a la feria. Esta feria está dedicada a la Edad Media, pero recreaciones históricas hay muchísimas por España. Cartagineses contra romanos, cántabros, astures, íberos, también contra los romanos, medievales de la vieja España, comendadores, imperiales y comuneros, gallegos contra Napoleón. Recreaciones que se empiezan a recuperar tras 2 años de pandemia y que llegan también a muchos colegios para enseñar una parte de la historia con sus protagonistas pisando las aulas. Gonzalo González es presidente de la Asociación de Recreaciones Históricas Caballeros de Ulver de León y se dedica precisamente a hacer esto, a estas recreaciones históricas. Gonzalo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bien.
Bueno, ¿cómo se prepara una recreación histórica? Claro, me imagino que depende de la que sea. Pero en este caso, una feria medieval, como la que estábamos hablando, que hoy termina en esta localidad madrileña, en el Álamo, ¿requiere mucha organización y mucho tiempo de preparación?
A ver, lo principal que tenemos que saber siempre es qué siglo es el que queremos recrear. Porque no es lo mismo vestir de una manera de un siglo XII que de un siglo XV. La ropa es diferente, las armas son diferentes, las armaduras son diferentes. Entonces lo que primero necesitamos es tener un contexto. ¿Qué se va a recrear? No es lo mismo una feria de recreación, pues yo qué sé, el típico mercadillo medieval que organizan muchos ayuntamientos, con un evento de recreación más propio, pues yo qué sé, mira, el 2 de mayo de Madrid, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale?
Que sabemos que también ha habido una recreación hoy con motivo de la festividad de la comunidad.
Pues a eso es a lo que me refiero. No es lo mismo tener un punto clave que queremos recrear como hacerlo un poco genérico. No es lo mismo hacerlo lo más parecido a la historia real que puede ser, o hacerlo un poquito más, pues yo qué sé, teatralizado, pues, ese tipo de cosas que estamos bastante más acostumbrados a ver que realmente un evento de recreación.
Gonzalo, ¿qué recreaciones históricas habéis hecho vosotros?
Pues hombre, bastantes. Hemos participado, por ejemplo, yo creo que la que más cariño le guardo ahora mismo es la de las Navas de Tolosa. Pues la casi de los primeros eventos en los que participé. De recreación grande con unos 300 recreadores de toda España y bueno,
300 personas, bueno.
Sí, de asiento siglo, eso bastante peculiar fue, la verdad, y sí que es una de las que más cariño le guardo. Pero bueno, recreaciones hay por muchos sitios, hay una muy, o había una muy muy interesante también, que es en el Castillo de Loarre, un castillo muy famoso, Portillo, bueno, yo qué sé, hay muchas a lo largo de España a las cuales se va y nos invitan a veces a muchas de ellas. Y realmente, pues es interesante. Es interesante conocer, para cada ayuntamiento es interesante conocer su historia, obviamente. Pero que te inviten, que te digan, pues mira, quiero recrear este hecho en concreto, que tengas que cogerte el libro, que mirar bien todos los personajes, que mirar bien qué siglo es, que mirar bien qué tienes que llevar para este evento. Toda la preparación, toda la logística.
Claro, hay una documentación muy importante, lógicamente. Claro.
Es que sin ello no puede haber un evento de recreación. Sin una documentación, sin conocer fuentes, sin conocer todo lo que se tiene que preparar para llevar, es difícil hacerlo bien.
Y a partir de ahí me imagino que algo también importantísimo es son los trajes, ¿no? La vestimenta de la época. No es lo mismo el siglo XIII, como es el caso de las Navas de Tolosa, ¿no? A cualquier otra época, o el 2 de mayo, como estábamos diciendo, ahora que fue siglos después. O sea, hay que documentarse de cómo se hablaba también en aquella época, cómo se vestía en aquella época y encargar los trajes, ¿no?
Uh-huh. A ver, la labor de documentación es principal en cualquier grupo de recreación. Principal, es uno de sus claves. Sin esa labor de documentación, lo único que estamos haciendo es incurriendo en errores. ¿Vale? Entonces, realmente, cualquier cosa que queremos, hay fuentes. fuentes para mirarlos. Pues yo sé, cualquier iglesia tiene iconografía, cualquier monumento tiene iconografía, hay cuadros, incluso ya si vamos avanzando más en el tiempo, pues incluso llega a haber fotos. Realmente, si no te documentas, no vas a poder hacer bien tu labor por mucho que quieras. Y bueno, todos los grupos tenemos fallos, eso es indudable. Pero claro, intentamos solventarlos lo mejor que podemos.
¿Qué momento histórico te gustaría recrear y aún no lo has hecho, Gonzalo?
Eso es difícil. La verdad es que desde el siglo X al XVII hemos recreado ya prácticamente de todo.
¿Así, eh?
No es que haya... Sí, la verdad que sí. No es que haya algún tipo de momento histórico que nos apetezca más recrear. Hay algunos a los que les tenemos más cariño, pues igual por el enclave que estábamos. Por ejemplo, el de Loarre fue interesante, nosotros en Ponferrada o en Cornatel, en el castillo que habitualmente estamos. Tenemos esos puntines que son los que nos gustan. Pero claro, oye, yo qué sé, en la Hispania de los Vikingos, que por ejemplo que se celebraba muy cerca de Madrid, pues también es interesante. También hemos estado muy, muy cómodos y muy a gusto. Todo depende un poquito de las ganas que le pongas y del evento en sí.
Pues Gonzalo, que le sigáis poniendo muchas ganas y que sigáis haciendo muchas recreaciones históricas de diferentes momentos, ¿eh? Y por todo nuestro país, porque es algo que disfrutamos todos. Y además yo creo que bueno, es una forma también de acercar a los más pequeños, porque hay algunas que se llevan también a los colegios e institutos, ¿no?
Sí,
acercarles pues la historia de una manera mucho más entretenida, con los protagonistas, como decía yo antes, pues pisando, ¿no?, sus aulas. Aunque sí es verdad que son actores, pero bueno, sí es verdad que les está llevando también hasta sus colegios y hasta sus clases, pues un poquito de la historia de nuestro país, que siempre es interesante. Gonzalo, gracias.
Sí.
Y que sigáis con vuestras recreaciones.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, y la noticia del día, ya sabes, es que los móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido espiados por Pegasus, el mismo sistema informático que se ha utilizado para espiar supuestamente a líderes independentistas catalanes. Cada año se producen en nuestro país, agárrate, 51.000 millones de ciberataques. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Alguna vez has recibido algún mensaje de texto? No sé, que te ha hecho sospechar, que tenía algún enlace extraño. ¿Has pinchado ahí y ya se ha liado? ¿Te han hackeado el teléfono? ¿Conoces a alguien que le haya pasado? ¿Cómo proteges tu móvil o tu ordenador? Estas son las preguntas. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, hoy tenemos oyentes muy precavidos, ¿no? Como por ejemplo Jaime de Gijón, que él sí que ha recibido mensajes de estafa y para evitar que le lleguen más, pues ha decidido descargarse varias aplicaciones.
Me suelo cuidar mucho de todos estos tipos de mensajes. Lo primero, me di de alta la cuenta Robinson, después instalé un programa anti-publicidad y anti-spam y por tercero, pues un programa antivirus de pago, que bueno, por lo menos vamos a ponerle un poco las cosas difíciles a estos elementos.
Pues sí, hay que ponerle todo bien difícil a los que se dedican a hacer estas cosas, a los hackers, porque la verdad que cualquiera podemos ser víctimas de, pues eso, de un ataque en nuestro teléfono o nuestro ordenador. Paloma de Madrid también ha tenido problemas. A ella le llegaban mensajes haciéndose pasar por correos para que recogiera un paquete que tenía atrasado, pero en realidad pues no tenía ningún paquete pendiente.
Yo sí que he recibido un mensaje, concretamente de uno que me ponía que es de correos, que tenían un paquete para entregarme y además me lo mandaron dos veces. Y que pinchara este enlace porque tenía que pagar 1,90€, 1,90€ y algo. Y efectivamente no lo pinché porque, claro, yo a través de correos no me manda nadie nada.
A mí esto también me ha llegado, no sé si a ti, Ana. Yo también he recibido este mensajito de correos.
Ya.
Tiene un paquete y para su tramitación tiene que abonar una cantidad y te mandan un enlace.
A mí no, pero una amiga mía, con uno de estos mensajes, pero desde el banco, le quitaron 2.000 euros de la cuenta.
¿2.000 euros?
2.000 euros de la cuenta.
Madre mía, si ya te digo yo.
Increíble.
Que antes con los teléfonos que teníamos, que era todo mucho más sencillo, más elemental.
Sí,
y sí, y no sufríamos estas cosas. Un último oyente, Ana.
Venga, Rosa de Salamanca, que también ha recibido varios mensajes así. En su caso, se le llegaron a meter hasta en el WhatsApp.
Alguna vez me han mandado algún enlace extraño, incluso se han metido en mi WhatsApp desde algún teléfono que no tengo ni idea, pero nunca, si no se dan a conocer, yo no contesto nunca ni pincho ningún enlace.
Pues eso, que tenemos que ser muy, muy, muy precavidos y no pinchar, como decía esta oyente, ningún enlace. La noticia es esa. Bueno, no es que se hayan hackeado muchos teléfonos, que seguro que sí, a lo largo del día de hoy de Anónimos. La noticia es que han sido hackeados los del presidente del gobierno y la ministra de Defensa. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y de esto también vais a hablar.
Hombre, claro,
en la tarde.
Y estaba yo escuchándoos y el de correos debe estar muy extendido, porque sí, a mí también me ha llegado ese.
Y además llega cada cierto tiempo, ¿eh? Sí. O sea,
yo procuro no pinchar nada que no conozca, pero es que claro, en un despiste la has liado, ¿eh? También es verdad, así que hay que tener mucho cuidado. La verdad es que estamos, fíjate, viviendo como una película de espías en directo, día a día con una cosa nueva, y casi nos estamos haciendo expertos. Estamos haciendo un curso rápido sobre espionaje o ciberespionaje. Aún así nos cuesta entender muchas cosas, seguimos teniendo muchas preguntas y nosotros vamos a insistir en la tarde. O sea, tan fácil es hackear el teléfono de un presidente del gobierno, de un ministro. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se le puede hackear también el teléfono.
¿Cómo se protegen, no?
No estaban bien protegidos, es que no se puede hacer nada contra Pegasus. Bueno, por ahí vamos también esta tarde.
En unos minutos en la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Feliciano López, ¿qué tal, Feliciano? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Has estado con Nadal hoy o no?
Le he visto hoy.
¿Has hablado con él?
Sí, todo va bien y yo era progresando día a día y esperemos que el miércoles esté bien y a tope para poder competir.
Primera noticia, Nadal debuta el miércoles.
Seguramente, sí.
No, se acaba de decir ya el miércoles. ¿Los hay que quieren jugar de día y los hay que prefieren la noche o no?
Los jugadores somos caprichosos. Yo creo que todos tienen sus gustos, sus manías y es muy difícil contentar a todo el mundo. Al final,
¿qué es mejor? ¿Una final Nadal Djokovic o una final Nadal Alcaraz?
Una Alcaraz Nadal es la final, creo, deseada por todos a día de hoy.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio?
¿Eres así?
¿No te toca nada?
¿Ni un puntero láser?
¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.